Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy bienvenidos, oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión. Aquí estamos un sábado más y de verdad que lo intento, de verdad que todas las semanas digo, a ver si esta semana hay alguna noticia para que la gente pueda comer por lo menos uno de los platos tranquilo. Pero de verdad es que no me dejan, de verdad se lo digo. O sea, es que esta semana la EPA, el PIB, con todo lo que lleva dentro de números, tanto uno como otro dato, para alucinar. Después, ya no les cuento, si encima va Vox y le da con la abstención, le deja a Sánchez pasar lo de los fondos, que no vamos a saber nada. Al final se va a quedar, como siempre, en grandes alaracas, grandes empresas, y ya verá cómo no llega ni al pobre hostelero de su barrio, ni al tendero de su barrio, ni al autónomo, ni nada que se le parezca. Fíjese, el autónomo dice digitalización, pero si no le dejan a los autónomos ni quitarse los gastos del teletrabajo, ¿qué me hablan de digitalización de autónomos? Por cierto, que yo he recibido, tengo que hablar con amor, porque yo he recibido ya el pago de la cuota de este mes y a mí me han subido la cuota. ¿No decían que iban a atrasar la subida de las cuotas de los autónomos? Mentira podrida. O sea, a mí me han subido la cuota. Bueno, es un problema personal, pero como hay 3 millones y pico, pues supongo que le habrá pasado a todo el mundo lo mismo. Pues no será, vamos a subirle la cuota a Carmen Tomás. Hombre, no creo. Con lo cual, este es un tema que habrá que vigilar y ver qué está pasando con esto. Y bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Ya no hablemos de que la ley de la vivienda, cada cosa que se sabe, te sube por las paredes. Y la de las pensiones, que cada día también va soltando alguna pildorita, que yo no sé de dónde van a sacar el dinero para los hijos, para los padres, para las madres, o sea, todo es incrementar el gasto, y sin embargo, las medidas que son para recortar el gasto, esas no quieren ni oír hablar. O sea que bueno, pues es la cuadratura del círculo que es imposible. Así que de todo eso vamos a hablar hoy con dos grandes. Enseguida, nada, en 10 segundos.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Y bueno, les presento ya a Susana Burgos. ¿Qué tal, Susanita?
Ah, muy bien, muy contenta.
¿A ti no te ha subido la cuota o qué?
Pues si te soy sincera, no la he mirado. Claro, te estaba escuchando y no lo he mirado. No es porque ande sobrada precisamente, porque encima el mes de enero, madre mía, la cuesta de enero este año, pero no lo he mirado.
Bueno,
no
pues ya lo mirarás y te cabrearás como yo. Y Fernando Valls, de lainformación.com, muy bien, encantados. Como les he dicho, mire, tengo que coger los papeles, porque claro, es que son tantos datos, pero lo de la EPA del último trimestre y ya de todo el año es para echarse a llorar. Aunque Calviño diga que fenomenal. Vamos, si esto ha sido que esto ya es de carril, va todo encarrilado. Bueno, pues encarrilado, resulta que hay 748.000 empleos menos en el sector privado, que es que hay que dar este dato, porque luego hay que decir que sí, claro, el neto es menor, pero es que se han creado 125.800 empleos públicos, públicos. Pero el sector privado ha perdido 750.000 para ser así, plus. En el sector servicios se han perdido 537.100 ocupados. Y el paro subió el año pasado, la tasa de paro, en 528.000 desempleados más. Los sectores, pues 9 de cada 10 empleos se destruyeron en los servicios. La industria, 70.100. Y la agricultura, 11.800. Pues ahí os lo dejo. O sea, y hay que escuchar a la ministra decir que estos son muy buenos, dijo positivos, son unos datos muy positivos.
Bueno, es que lo mismo que no le importa, parece que ya la pandemia ya no, lo mismo que la Agencia Española del Medicamento, dijo Sánchez, la mayor de las frivolidades, que es que se irá esta pandemia y vendrá otra, pues también en economía pues se irá esta crisis y vendrá otra, ¿no? Porque esto es así. Los datos de la EPA son efectivamente muy negativos, se mire por donde se mire, pero es que además, y eso lo cuenta fenomenal tu periódico, lainformacion.com, hay prácticamente 1 millón de personas, 1 millón de parados fantasmas que no figuran en esas cifras oficiales, claro. Y son todas esas personas, porque claro, se ponen en el ministerio muy bien puestos y dicen, no, los criterios de la OIT, claro, es que la disponibilidad para trabajar de 2 semanas de antelación, bueno, lo que sabemos y lo que la teoría y la práctica nos lleva diciendo desde hace tantos años, pero claro, te fijas en esas personas que están disponibles para trabajar, pero que no pudieron buscar el empleo o iban a pujar por un empleo en una empresa que ha cerrado o han tirado la toalla. Entonces, claro, si soy muy muy rústica y digo que nos la cogemos con papel de fumar, pues efectivamente cumplimos los criterios de la OIT, pero es que hay inactivos que están maquillando estas cifras porque están como inactivos cuando en realidad son activos y son personas que deberían estar trabajando o que quieren trabajar, que es exactamente lo que dice la encuesta de población activa que entra en la definición de parado. Así que nos seguimos haciendo trampas al solitario.
Y los ERTE, y que también hay que sumar, datos, que es gente que tampoco está activa trabajando, claro, o sea, ejemplo, no está produciendo.
Desde FEDEA, claro, desde FEDEA, por ejemplo, Florentino Folgueroso hace la suma de los ERTE, de los ceses de actividad, del paro parcial, etcétera, etcétera, y dice que hay 7 millones de españoles en situación de vulnerabilidad en lo que toca, en lo que respecta al empleo, que tiene tela, ¿eh?
A ver, Fernando.
A eso hay que sumarle que esta semana, hace unos días, hemos conocido un informe que la pobreza en España aumenta todavía más, cada vez hay más familias en situación de pobreza, que los jóvenes tienen una tasa de paro más del 40%, eso para mí es un drama que 4 de cada 10 jóvenes estén parados y no encuentren trabajo. A eso hay que sumar que hay sectores arrasados, sectores que son core para la economía española, el turismo, lo que tú has citado, Carmen.
La hostelería, el comercio.
Y luego a eso hay que sumar que el gobierno está fiando todo a los fondos de Europa, unos fondos que vamos a ver cómo llegan, luego hablaremos de ellos, pero que, bueno, pues que yo creo que hay sectores de la economía española que no van a llegar porque no todo el mundo se va a digitalizar, porque hay empresas que van a aprovechar esos fondos y las pymes, vamos a ver cómo llega. Y bueno, pues a eso hay que sumar que el gobierno en ningún momento ha dado ayudas a estas empresas. Siempre habla el escudo social, pero el escudo social son créditos que hay que pagar.
El escudo social somos nosotros, que yo ya se lo llevo diciendo muchas semanas aquí a nuestros oyentes y espectadores. Al final, el escudo social, ¿qué ha sido? El escudo social ha sido la gente llenando carros para los bancos de alimentos. Los vecinos, las parroquias, las algunas asociaciones tipo Cáritas y no sé qué. O sea, ese es el escudo social que me está contando si el ingreso mínimo vital no funciona. Los ERTE, al final, resulta que eso, hay empresas a las que ya dicen, es que yo ya no puedo ni con el ERTE. O sea, yo o me deja despedir a alguien o yo echo la persiana. Claro. Con lo cual no es una solución. Y los ICO, salió el otro día el dato, va a acabar con un 80% de morosidad, como pasó con la otra crisis, porque lo están utilizando, al final, la pyme, el autónomo tal, para pagar impuestos. O sea, han pedido esos créditos, pero al final se les está yendo en pagar los impuestos. O sea, no en que no van a tener forma de devolverlo. O sea, que es que eso no es ninguna ayuda.
Sí, la situación de la economía española es una bomba de relojería y sobre todo que cada vez, a medida que se retrasa la campaña de vacunación, vemos esa recuperación todavía más tarde. Claro. Ya el gobierno hablaba del verano, yo la campaña del verano veo muy difícil que sea una campaña ambiciosa o una campaña que sea de recuperación. Yo empezaré a hablar de septiembre, nos lo están diciendo los sindicatos, ya segundo semestre o más adelante, y eso pues para zonas que viven de la campaña de verano, pues hablamos de casi todas las localidades, pero especialmente de las islas. Yo este verano he estado en Canarias, pasado, y eso era un drama. Entonces, bueno, pues la economía está muy mal y lo que vemos del gobierno son mensajes muy optimistas. Lo vemos con la vacuna y con la economía todavía, que me parece más grave. Jugar con un sentimiento que creo que está en la calle. Sales a la calle y ves cómo está la gente pasándolo mal.
Es que no salen a la calle. Es que su problema es que no salen a la calle, ni hablan con nadie, no se han reunido con ningún sector. Mira, aquí en Es Radio, tanto en Dieter como en Herrero, como en todos los programas, cada día hablan con algún sector, de todo tipo, no os podéis imaginar. Todos acaban diciendo, no, si es que a nosotros no nos han llamado, si es que a nosotros no nos han consultado, si es que a nosotros, con nosotros no han contado. Te da igual que sea la hostelería, el comercio, el textil, el autónomo, y no hablan con nadie. Claro, o sea, Carmen, es todo como de despacho, todo como, venga, ICOs, no sé qué, todo, creo que me estás contando, que esa no es la economía real. Y una cosa, no solo no llegamos al verano, sino que primero tenemos la Semana Santa. Ya no hay Semana Santa, no hay fallas, no hay rocío, no hay Feria de Abril, no... que no hay nada, que no hay, que es que no se va a recuperar nadie.
De que haya un incremento de los ingresos y un incremento de la actividad, en definitiva, en el corto y medio plazo, pero es que, claro, no interesa, dices tú, no hablan con nadie, es que yo creo que no les interesa hablar con nadie porque no les interesa conocer la realidad, porque al final tenemos la foto de este año 2021 y el cuadro macro.
Ahora vamos a hablar del otro dato.
Del PIB, no, pero por dar solamente ese dato de cuál era la previsión del gobierno de crecimiento para este año de la economía, es el 10%. ¿A alguien le cabe en la cabeza de verdad que la economía española vaya a crecer en 2021 un 10%? Bueno, pues eso, a partir de ahí todo es irreal y por eso no les interesa hablar con la calle, porque claro, la calle va a echar por tierra cualquier tipo de pronóstico que se basa en electoralismo y se basa en cosas que no tienen nada que ver.
Te paseas por las calles y se te queda el alma a los pies de la cantidad de locales cerrados, y no te tienes que ir al centro solo, ¿eh? Tú vas por la calle Serrano y de antes del 50 hasta la puerta de Alcalá puedes contar hasta 12, 14 y 16. Ya no sé cómo estará ahora porque hace mucho que no paso, pero cuando pasé hace unos meses ya había 10 o 12 locales cerrados en la calle Serrano. O sea, no estamos hablando del centro de Madrid, que eso ya creo que es, o sea, de yo no voy porque no tengo nada que hacer en el centro, pero cuentan que vamos, que eso es que se te cae el alma a los pies si tú vas por el centro de Madrid. Es que ayer, que estuve yo en Telemadrid, hicieron un reportaje en el brillante de la Atocha, sí. No había nadie, dice el hombre, dice, mira, tengo más camareros que personas en el bar. Y ese bar no se podía entrar.
Sí, los bocatas de calamares de toda la vida, pues, que están riquísimos.
Un 70% mínimo de ingresos que ha perdido ese... Dice, yo no sé ni cómo estoy abierto, porque es que no sé cómo puedo llegar. O sea, no se explicaba.
Bueno, y si eso le suma que la hostelería tiene que cerrar cada vez antes, depende, porque tenemos 17 modelos. Unos pueden abrir hasta las 9, otros antes incluso, y no hay ningún tipo de ayuda. Siguen sin llegar las ayudas. Y el gobierno, por lo que me consta, no tiene intención de ponerlas en marcha. Pues la situación es muy complicada.
Es que no creen el modelo de las ayudas directas, que es lo que dicta el sentido común y lo que están haciendo la inmensa mayoría de los países de nuestro alrededor, pero es que no creen en ese modelo, porque si no, lo habrían implementado desde el primer momento, ¿no? No será porque la sociedad, porque las empresas, porque los autónomos no lo están pidiendo, suplicando. ¿Cuándo empezó la pandemia? Llevamos ya un año, ¿no? Prácticamente, y nunca ha habido una intención de sujetar el tejido empresarial, que claro, al final era... la única garantía y la única certidumbre que se podía proporcionar o que se puede proporcionar a la ciudadanía en un contexto de tantísimas incertidumbres y tantísimos interrogantes.
Fíjate, Alemania que ha cerrado el comercio, que ha cerrado la hostelería, que tampoco son sectores que los, en fin, que en Alemania sean una parte muy importante de su Producto Interior Bruto, y ha dicho, venga, comercios y tal cerrados, y toma la ayuda, tu cuenta corriente.
Es que es lo que
ahí
te
van 10.000, 15.000, dependiendo del tamaño de los empleados, de tal. Y ya hablaremos después de cuántos, si dices que has perdido un 70 y luego es un 50, ya hablaremos. Ahora de momento toma la pasta para pagar, pues todo lo que tienes que pagar, los suministros, los alquileres, la luz, el tal, el cual. Es que así es como se hacen las cosas. Pero bueno, ahora vamos a hablar del otro dato nefasto de ayer, que fue el del PIB, que efectivamente la economía española ha caído un 11%, que es la caída más abultada que se recuerda desde hace 80 años. Y oiga, no todo va a ser frío este invierno. Ahora en el Corte Inglés tienes otra manera de disfrutar la estación. El invierno de oportunidades llega con un 50% de descuento en toda. Sí, sí, en toda. En toda moda, mujer, hombre, infantil, lencería y zapatería de más de 300 marcas. Así que, como lo oyes, del 28 de enero al 3 de febrero tienes más de 300 marcas de moda con el 50% de descuento. ¿En qué marcas? Pues mira, en primeras marcas, todas las favoritas: Pepe Jeans, George Red, Paul & Shark, Timberland, Pleites, Gap, en fin, accesorios, chicas, accesorios como Steve Made and Fun and Basics, y de zapatería, pues Shakers, Callahan y bueno, muchísimas más. Así que hay que renovar el armario aprovechando esta oportunidad que, bueno, que no te va a dejar nada frío. Y además, eso no es todo. Ya sabes que si compras en la app del Corte Inglés, te llevas de regalo 3 meses de envío gratis al suscribirte a la tarifa plana El Corte Inglés Plus. ¿Y a qué esperas? ¿A qué esperas? Así que venga, aprovecha este invierno de oportunidades. Hasta el 3 de febrero en El Corte Inglés. Menos mal que siempre nos quedará la música, porque es que si no, madre mía. Aquí por lo menos meneamos un poquito el esqueleto y no se les hace tan pesado este asunto. Bueno, ayer, como les contaba, salía el dato del PIB del año 20 y entonces, por supuesto, el del cuarto trimestre, que era, había mucha expectación sobre qué pasaría el cuarto trimestre. Había, bueno, previsiones más pesimistas, otras de estancamiento, otras de suave crecimiento. Bueno, al final ha sido un 0,4%, con lo cual el cierre del año ha quedado en una caída del 11%. Quiero que escuchen, porque hace unos días salió el informe del Fondo Monetario Internacional en el que, bueno, pues rebajaban la previsión de España mientras subían la previsión de crecimiento de otros países. Y, miren, tenemos que escuchar esto porque no tiene desperdicio. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes, tanto la ministra de Hacienda como el ministro de Seguridad Social se burlaron directamente de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Cuando ahora hablaremos de las previsiones del gobierno para este año, en las que, por cierto, están basadas los presupuestos generales del Estado. Uh-huh. ¿Eh? Con lo cual, menos risas, menos despreciar a algunos analistas y a algunos centros de estudios. No es que el Fondo Monetario Internacional sea precisamente de mis preferentes, pero hombre, un poquito de por favor.
Justamente la previsión del FMI no ha tenido en cuenta todavía los resultados del cuarto trimestre de la economía española.
Conviene tener presente que en un entorno tan volátil y con tantos cambios en el entorno económico asociado a la pandemia, las previsiones económicas tienen una utilidad limitada.
Entonces, ¿para qué nos cuentan? O sea, que sus previsiones sí tienen, no son limitadas, son expansivas, y nos tenemos que creer las suyas, que no se las cree nadie, por otra parte, solo ustedes. Entonces, es que es una cosa, Susana, o sea, es que nos toman por idiotas, y yo me niego a que me tomen por idiota, ya está.
Es que a Escrivá, bueno, yo creo que ya todos los ciudadanos ya están curados de espanto. Las cifras económicas del gobierno, es que no hay por dónde cogerlas. Es que, a ver, es que son previsiones de broma, y sería gracioso si no fuera porque la situación es tan tremenda como es, ¿no? Es que Escrivá no se cree el FMI, Escrivá no se cree la que tiene, la guerra que tiene con el Banco de España desde que es ministro, ¿no? Los tres escenarios famosos del Banco de España, que por cierto se ha cumplido exactamente el escenario intermedio, ¿no? Entre el más optimista y el más pesimista, pues justo el que está en la mitad, que al final es el PIB que salió ayer viernes, ¿no? Esa
que
caída
no es para
de la
tirar
economía
cohetes,
del 11,1%.
Ni las cuatro décimas.
Las cuatro décimas
que había dicho en diciembre. Con el Black Friday, el Cyber Monday, las rebajas, la Navidad, y sube cuatro décimas y están contentos.
No, y además es que Escrivá había dicho, el propio Escrivá, ya que estábamos hablando del ministro de Seguridad Social, el malhumorado Escrivá, que hay que ver la pérdida de papeles que se marca con algunos periodistas,
eso ya lo
¿verdad?
Escuchamos la semana pasada, que fue
sí, lo comentasteis en el programa, que lo escuché, y escucho todos los sábados Economía para Todos, y claro, como no se va a comentar, madre mía, pero bueno, es que tiene esa tendencia natural él. Y digo que Escrivá habló solamente a principios de diciembre, que de esto hace muy poquito, del 2,4%.
Correcto.
Habló del 2,4% y la realidad es la que es. Entonces, yo creo que al final.
El 2 se le escapó, era que
la
pérdida.
El 4 era el decimal. Era el
quería
decimal.
Decir los decimales.
No lo que había a la izquierda, ¿no? Lo que iba, el guarismo de la derecha. Lo único que ha subido es la agricultura, un 4,7%, y bueno, los datos son catastróficos.
El comercio, la caída del comercio, de las compras de la gente, de todo, es que es un desastre total.
Sobre previsiones, a mí me horroriza que un gobierno critique previsiones. Ya no me gustó, y lo comentamos aquí, cuando criticó las del Banco de España, pero es que yo escuché esta semana escriba decir que las del FMI están mal sustentadas porque las hacen dos funcionarios. Es que solo he escuchado a un ministro de España, del sí. gobierno de España.
¿Y ellos no son funcionarios, es decir, o qué?
Bueno,
¿son
pues funcionarios?
Serán muchos más de dos funcionarios.
Él tiene un batallón de falta asesores de que le hacen los gráficos famosos o los PowerPoints que dice él,
sí.
y falla más que una escopeta de feria, porque bueno. Bueno, pues me consta que el gobierno va a revisar esa previsión que hizo porque estaba totalmente sobrevalorada. Para el año 2021.
¿Pero cuándo lo va a hacer, Fernando?
Bueno,
¿tiene intención de hacerlo en el corto plazo, que sería lo lógico?
Yo creo que están en ello. Y
cuando
que,
pasen las elecciones catalanas.
Eso,
aquí todo es después de las catalanas.
Todo es,
o sea,
todo es calculadora política, evidentemente. Todo. Claro. Pero esta caída de la economía, es que solo hace falta ir a la calle y ver, ir a un bar y ver que está cerrado. Y al dueño del bar, la sensación que le llega al gobierno o el mensaje que le llega es: no, es que vienen los fondos europeos. A ver si nos enteramos. A los bares no va a llegar los fondos europeos. Claro. A las tiendas puede que lleguen los fondos europeos si se digitalizan y si apuestan por el comercio online. Pero si no, no van a llegar. Es decir, es muy importante que asumamos que esos fondos europeos no es maná para todos. O sea, no es café para todos, sino que va a haber que pelearlos con
proyectos.
Por eso
después, cuando hablemos de los fondos, hay que ver las explicaciones de Vox de su abstención, que dice que es que lo hizo porque ese dinero tiene que llegar ya y a todo el mundo. ¿Pero de qué me estáis hablando? Pero parece que no conocéis el percal.
No,
o sea, que no va a llegar, van a juntarse grandes grupos, van a digitalizarse por grandes empresas, los hoteleros ya se están juntando, pero el comercio del barrio de ahí de al lado de mi casa, pero a ese cómo le va a llegar dinero de Europa, anda, por
y
favor.
Y somos un país de pymes autónomos y eso pues no va a llegar.
He leído el decreto, que luego hablaremos, no me adelanto, que yo me adelanté
no te
antes
adelantes.
Con la previsión del
no
PIB.
Te adelante que nos
para
queda
2021. Bueno,
no, pero en la previsión,
hablo.
No, pero es que luego están las previsiones, a ver si se confirma que después de tienen las narices, porque es que ya lo van a dejar todo lo que puedan para seguir engañándonos la revisión de las previsiones. Pero es que lo que hemos sabido estos días del Banco Central Europeo, que retrasa la recuperación, de Funcas, que habla de como mucho el 6%, la OCDE, que íbamos a ser el BBVA, de horror. Entonces, es que, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que díganos claramente que se han equivocado, con lo cual eso significaría que tendrían que revisar todas sus cifras de recaudación, que no se lo creen ni ellos, creían. Es que... Imagínate, con este panorama de que la gente no va a estar vacunada en el verano ni de broma, que ya no hay Semana Santa, que a lo mejor no hay verano. ¿De dónde va a sacar esta mujer el dinero que dice que va a recaudar?
No, ellos con decir que no esperaban esta tercera ola, ¿no? Que es un poco el mantra al que recurren para justificar que esto también les pilla con el pie cambiado. Pues al final, es que es, no hay ninguna previsión. Es que sobre todo hablando con pequeños empresarios, hablando con autónomos, lo que nos ocurre a nosotros mismos en nuestro entorno más cercano, es que no hay expectativas de que esto vaya a mejorar, de que la gestión vaya a mejorar. Y no hablo de la gestión sanitaria, que ahí también, madre mía, si tenemos tela que cortar, pero en la económica es que han decidido directamente no hacer nada más allá de los pequeños parches. Es una política de pequeños parches que no está funcionando, porque además sabemos y todos conocemos a personas que no están cobrando todavía los ERTES. Hay personas que no han cobrado por los problemas
burocráticos. Y otros siguen cobrando.
Eso es, a ver, ¿por qué? Porque el ingreso mínimo vital, tú has mencionado antes el ejemplo. A ver, tenemos una estructura burocrática y tenemos el Estado de las Autonomías, ahí tiene mucho que ver, y al final tenemos una inflación administrativa que hace que no llegue el dinero a quien tiene que llegar. Entonces, son parches y encima el dinero no llega a las personas más vulnerables, a quienes más lo necesitan, y yo creo que es que ya se empieza a perder hasta la esperanza, ¿no?
Pero eso es porque se empeñaron en que el ingreso mínimo vital iba a ser otra cosa. Pero oye, ¿por qué no refuerzas lo que ya tenían las comunidades autónomas que tienen más cerca a los que saben? No, Escriba dijo, esto va a ser fenomenal, porque como tenemos tantos datos, entonces ahora resulta que tienes tantos y lo que te estorban son los datos.
Claro,
o sea, ¿en qué quedamos?
Y ahora son solamente 200.000 personas de las 800.000 y ahora volvemos y son los ayuntamientos y las ONGs, lo que ha dicho esta semana, que van a arreglar el problema de los datos y de las estadísticas de las personas que necesitan el IMV.
Fijaos que para pagar esto hace falta recaudar y esa recaudación fijada o calculada en presupuestos está hecha en octubre, si no me equivoco, que es cuando presentan los presupuestos. En octubre no estábamos con las restricciones que tenemos ahora. En octubre estábamos saliendo, si no me equivoco, a la segunda ola y ni nos imaginaríamos que íbamos a estar ahora mismo en récord de contagios con, pues, con medio país semi-confinado, porque hay muchas zonas semi-confinadas.
Y con el follón de las vacunas.
Es decir, la recaudación este año puede peligrar seriamente y nosotros seguimos gastando, pero va a llegar un momento que no hay. Entonces, bueno, pues yo creo que el gobierno, si la economía doméstica, la de la calle, ya está mal, pues el gobierno, esas previsiones, va a tener un serio problema para cuadrarlas a final de año, como ha pasado todo el gobierno, pero este año más si cabe.
Bueno, pues dejarme que os voy a contar la noticia de la semana de Telefónica, que es muy interesante. Escuchen todos los que tienen una hipoteca anterior a 2019.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues los bancos van a tener que pagar el 100% de los gastos de tasación en las hipotecas firmadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley de crédito inmobiliario, que es de 2019. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que se conoció ayer viernes. Es sin duda un nuevo revés para las entidades financieras en esa batalla legal que han mantenido estos años, pues con todo el tipo de gastos referentes a todos los préstamos a la vivienda. La devolución, pues claro, la devolución pues no va a ser automática. Primero, pues hombre, habría que intentar solicitarla a la entidad financiera y si no hay acuerdo, pues hay que acudir a la vía judicial. Pero bueno, ahí está abierta.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, hablábamos del ingreso mínimo vital, pero también esta semana, bueno, pues se han prorrogado algunas de las cosas que ya estaban vigentes, los ERTE, los alquileres, las moratorias, no sé qué, que son parches, porque al final, vamos a ver, moratoria de alquileres, pero vamos a ver, es que usted a lo mejor está impidiendo que la persona que tiene el piso alquilado, pues a lo mejor tiene una pensión de churri y lo que hace es compensar su pensión, o sea, está creando, en vez de una persona que malvive, dos. Entonces, la moratoria de alquileres significa que usted tiene que pagarle a ese propietario el alquiler que no puede pagar, ya que usted no le puede dar una vivienda social a esa persona vulnerable, pues no haga que haya dos personas vulnerables. Entonces, es que de verdad, es que son todo parches, o sea, son todo parches y esto va a hacer que haya más gente vulnerable, porque hay mucha gente que tiene el alquiler para compensar su pensión, para, yo qué sé, para mil cosas, para pagarle a sus hijos que se han quedado en paro, yo qué sé.
Son parches y es que no hay para más, es que no hay más dinero en la hucha. Y es que a mí me consta que el área, otros áreas del gobierno, que no sea la de Montero, porque todo el gobierno va a pedir el dinero a Montero como responsable de la hucha, y Montero les dice, oye, chiqui, es que no hay.
Que le quite a su Montero, a la otra Montero, que le quite los 400 y pico millones. Entonces, que tiene de presupuesto, que no valen para nada, porque luego no sabe ni contestar a si su marido o su pareja o su como lo llame le ha quitado el móvil a una mujer, si eso le parece bien o mal.
No, y sobre todo contrasta con, esta semana hemos vivido una mini crisis de gobierno, que hemos hecho un intercambio, el presidente ha hecho un intercambio de ministros, pero a lo mejor vea así un momento para tener un gesto hacia la ciudadanía. Que tan mal lo está pasando, y decir, mire, vamos a apretarnos el cinturón. En vez de 22 ministerios, vamos a tener 15.
Pero que no pasa nada. Que Consumo era una dirección general. Que Igualdad era como mucho una secretaría de Estado. Que ni
siquiera políticamente.
Claro, pero políticamente.
Universidades, ¿para qué sirve? Ciencia, si no ha bajado todavía del espacio. Claro, ¿dónde está Duque?
Pero
no, vamos a ver, hombre.
El poder de Unidas Podemos, que no se nos olvide, solamente tiene 35 escaños, que son muy poquitos. El poder está en esos ministerios, aunque no sirvan absolutamente para nada, porque además los resultados electorales del País Vasco Vasco y de Galicia, que no los tenemos tan atrás en el tiempo, eran francamente mejorables. Entonces, evidentemente, Sánchez no puede quitarles esos ministerios a los señores de Unidas Podemos porque pues se queda sin estabilidad para tener gobierno y para seguir durmiendo en Moncloa.
Pues solo con 4 o 5, incluido Duque, que no vale para nada, el ministerio de la persona que será muy majo, pero no está en la luna todavía. No te digo Castells, que no sabe nadie ni cómo se llama ni
el
dónde está ni qué hace.
El populista ministro Castells, que resulta que las universidades están cumpliendo los protocolos dictados por él y le parece fatal que los universitarios vayan a hacer los exámenes a las aulas presenciales. Pero si es lo que tú has dicho, Castells,
o sea, no luego, se entera ni de Garzón, que era una dirección general, como digo, consumo. Tenemos, por ejemplo, ¿por qué se separó trabajo de seguridad social? Es que son 5 ya, salen 5. Ahora, son los 5 de Podemos que no pintan nada. Es que menos Duque.
Exactamente, ¿no? Claro, pero es que es exactamente
eso. Bueno, pues lo siento mucho, pero ¿tú qué quieres? ¿2.000 millones para ayudar a la gente o tu rollo de ayudar a la gente es una mentira podrida? Pues es una mentira.
Luego el tema de los alquileres y el tema de extender, claro, forman parte, al final están en la ley de vivienda, ¿no? Entonces todo esto que se ha aprobado esta semana está en la filosofía de Podemos. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de que no creen en la propiedad privada, del problema que supone esto, la falta de seguridad jurídica para el mercado inmobiliario, que encima es mucho más que la vivienda, pero en lo que están es, al final, en cumplir con ese compromiso que adquirieron con sus votantes de las casas vacías, poderlas poner a disposición de una política social de vivienda que no existe.
Fíjate, como sé que os gusta...
¿Creen en las expropiaciones? Que hablas tanto como yo, a ver, Fernando.
Que se cuece ahí
en el gobierno.
Yo creo que la reforma de las pensiones que estamos negociando con Bruselas, o que está negociando con Bruselas, y la ley de vivienda que tiene que llegar al Consejo de Ministros en febrero, son los dos mayores batallas. Problemas de la coalición.
Claro.
Ahí fíjate si están alejadas las posturas que Podemos, como dice Susana, plantea un impuesto a la vivienda vacía. Es decir, que bancos o fondos de inversión que tengan vivienda vacía se les cobra un impuesto por una vacía. Bueno, eso evidentemente cualquier jurista ve que no es posible. Incluso un alquiler forzoso, es decir, forzar a quien quiera tener su vivienda vacía porque no me apetece ponerla al alquiler, porque no quiero que, no sé, no me apetece
que me la ocupen, que no me paguen, que me la destrocen, pues lo que me dé la gana.
Eso. Entonces ahí las posturas, y yo creo que eso sí, esa batalla sí que va a ser muy grande. Ya ha habido un par de reuniones PSOE-Podemos, pero fíjate que estamos a menos de un mes para que lleguen los ministros y no hay ningún acuerdo. El PSOE, bueno, pues opta por una vía, que es la portuguesa, de incentivar a quien rebaja el alquiler, pero bueno, pues ahí esa batalla va a ser buena, y luego la de las pensiones. Pero yo creo que la ley de vivienda va a dar mucho que hablar porque
ahí no cede Podemos.
Es un asunto core para Podemos y va a haber mucha...
Vamos a profundizar en lo de las pensiones porque es muy interesante todo lo que ha pasado. Incluso el jueves por la tarde en el Congreso, en la comparecencia de Escrivá, la portavoz de Podemos en esa comisión tuvo los santas narices de decirle: o hacen lo que yo les digo o le vamos a montar una huelga general. Le dijo al ministro, le dijo que le iban a montar, o sea, el gobierno le va a montar al gobierno una huelga general.
De aurora boreal, sí.
Pero bueno, esto es de aurora boreal, así que vamos a relajarnos, que les voy a dar otros consejitos muy buenos, porque no va a ser frío este invierno. No lo va a ser porque en el Corte Inglés tienes otra manera de disfrutar esta estación. El invierno de oportunidades llega con un descuento del 20% en electrónica, electrodomésticos y muebles de cocina. Así que, como lo has oído, del 28 de enero al 1 de febrero tienes un 20% de descuento. Vas a poder renovar tu televisión, el portátil, la lavadora, el aspirador, comprar esos muebles de cocina que no solo se adaptan a tus necesidades, sino que le dan ese toque estético que a ti tanto te gusta, porque ya sabemos lo importante que es tener equipado tu hogar, ¿eh? Así que aprovecha un 20% de descuento hasta el 1 de febrero y nuestras varias diferentes opciones de financiación. Por ejemplo, si compras con la app del Corte Inglés, pues te llevas de regalo 3 meses de envíos gratis al suscribirte a la tarifa plana Corte Inglés Plus. Y además, aprovecha este invierno de oportunidades hasta el 1 de febrero. Consulta las opciones de financiación ofrecidas por Financiera El Corte Inglés y sujetas a su aprobación en elcorteinglés.es.
think maybe you love me. Now, baby, I'm sure.
Bueno, compañeros, organización, que nos quedan dos temas mollares, que son las pensiones y los fondos europeos. Así que vamos a ser precisos en nuestros análisis.
Y no miras a nadie.
Y no miro a nadie, a mí misma también. Pero yo soy la directora del programa.
Tú mandas.
Y de aquí digo lo
eso
que me
es
da
lo que
la
tiene,
gana.
Eso es lo que tiene.
Bueno, entonces, pensiones. Ya hemos vivido la semana pasada el asunto de los años del cálculo y la que se montó. Pero este jueves, ya como os digo, se lo ha repetido la portavoz. Por si había quedado alguna duda, la portavoz de Podemos en la Comisión de Seguridad Social le dijo a la cara al ministro que de eso nada, que esto no va a llegar a ningún sitio y que si lo hacen, le montan una huelga general. A todo esto, el ministro o su ministerio o sus asesores no paran de soltar pildoritas. Un día que si, bueno, pues no, vamos a subir las pensiones, pero no anualmente, sino plurianualmente. Vamos a cambiar lo del destope de las pensiones, que esto también lo quiere Podemos, ¿eh? Destopar las cotizaciones, sí, que son 7.600 millones de euros. Que si ahora, por los hijos, también una bonificación. Que si no solo las madres se van a tener una bonificación, sino también los padres. En fin, va soltando cosas, pero yo no veo que estén armando realmente una reforma. Yo no sé lo que, a lo mejor a Bruselas, a nosotros nos están engañando, que es muy probable, y a Bruselas le estén contando otra película. A ver cómo llevan el tema.
Bueno,
que tú lo
por explicar muy brevemente, el gobierno ha enviado 30 fichas a Bruselas con un plan de inversiones y reformas. La problemática, la 29, reforma laboral, y la 30, reforma de las pensiones. En el primer envío no hay ni rastro de ampliar el cómputo de periodo de la pensión. Pero el gobierno...
¿Pero no dice que se estudiará o algo así?
No.
¿Lo deja como
en la que se ha enviado por ahora? No. Pero eso no, el gobierno no descarta que pueda incorporarse a lo largo de la negociación, que va a ser larga. Puede que lleguemos a primavera, incluso a verano, negociando esto. Entonces, bueno, descartado no está. Que Podemos se salga de esta ficha, digamos. Bueno, pero el arco parlamentario, como ha quedado demostrado esta semana, es muy amplio. Y a lo mejor el PP apoya esa reforma. Bueno, porque esto ya es un asunto de Estado. Yo creo que el gobierno, y Escrivá en particular, apoyado por Sánchez, porque esta reforma no lo hace Escrivá en solitario, no, esto es Moncloa, contempla ampliar el periodo de cálculo de la condición de la
pensión.
Y además, pensión.
Perdona, cuando nombró ministro a Escrivá, ya sabía que venía
objetivo,
a hacer,
¿no?,
lo que él había hecho en la IREF, que es esto.
Entonces, a lo mejor la fórmula final es ampliar progresivamente, como ocurrió en la reforma del 11, que la aprobó Zapatero, ¿no?
Eso es que tiene que ser así.
Con una serie de correctores, etcétera. Pero eso no está ni mucho menos descartado. Por tanto, yo creo que Podemos, pues eso también es un asunto que va a poner pie en pared y se avecinan semanas o meses muy interesantes, pero en el ánimo del gobierno está cumplir con esa ampliación.
Pero sí, porque además se lo está pidiendo Bruselas. Que cuando dicen, no, Bruselas no nos ha pedido nada. Sí, sí,
ellos
sí,
dicen que aconsejan, pero Bruselas pidió esto. También pidió un ingreso mínimo nacional, pero esto claro que lo pide a cambio de, ¿no?, a cambio de los fondos europeos. No olvidemos que si no se aprueban estas reformas, los fondos no llegan.
Ayer dijo Calviño que todo esto es para el segundo semestre del año. Ya estamos eso alargando es los plazos del dinero de Europa. O sea, es ya... La propia ministra ha tenido que reconocer que como hay que presentar todas estas propuestas, que claro, no solo hay que presentarlas, hay que aprobarlas con lo que tienen en el Congreso, hay que ver qué hace Podemos, si encuentran otros apoyos, mira, a lo mejor Vox también les apoya esta vez, y todas estas tal, o sea, que ya habla del segundo semestre.
Claro, es que da toda la sensación y además, bueno, hablando con fuentes muy cualificadas, la señora Calviño, que como todo el mundo sabe tiene unas relaciones estupendas con Bruselas y por eso está ahí y está cumpliendo una labor interesante, se suele decir que es que está haciendo de contrapunto y hay como mucha literatura positiva en torno a la señora Calviño. Para mí la señora Calviño me parece que al final le mete unos goles Unidas Podemos y Podemos estar más de dos programas seguramente de manera monográfica explicando y recordando los goles que le ha metido Pablo Iglesias, pero la principal función que hace es negociar con Bruselas, donde tiene estupendos contactos y donde es su caldo de cultivo, ¿no?, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional y está ganando tiempo. Entonces los papeles son vaguedades para ver por dónde van los tiros y aquí en casa, mientras tanto, se lanzan globos sonda porque el periodo de cómputo de las pensiones es un tema crucial, evidentemente, pero luego también está el nuevo factor de sostenibilidad, porque claro, se anuló el del año 2013, que no se llegó a aplicar, y se está hablando de ahora hacer un nuevo factor de sostenibilidad. Y luego está el tema también
la
de las bases máximas.
Y la subida de las pensiones, que va a ser plurianual y no anual.
Eso es. Y luego, al final, lo de las bases máximas, lo de que las personas que tienen rentas más altas,
el destope de
como tienen más esperanza de vida, bueno, dices, basándose en el estudio este de Estados Unidos que ha presentado Escrivá y demás, al final a lo que vamos es a un sistema menos contributivo. Y a mí me gustaría que esto al menos lo dijeran, ¿eh? Porque todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Al final son muchas las medidas. Lo que está claro es que el sistema de pensiones hace aguas, hay que reformarlo, y yo soy la primera que llevo muchísimos años defendiendo que se reforme el sistema de pensiones. Pero por favor, que den la cara, que sean sinceros, que ya sé que estoy diciendo una entelequia, porque aquí las mentiras campan
mira
por sus cueros. Claro, pero que reconozcan las cosas y que digan cuáles son los inconvenientes, porque es que son, aunque sea por interés propio, ellos que están siempre en el cálculo electoralista, es que estamos hablando de casi 9 millones de votos, ¿no? Pero
fíjate, yo creo que la reforma del sistema de pensiones, o se hace ahora, me refiero, o se hace ahora, se tiene que hacer dentro de 10 años, porque es que el sistema es insostenible y lo hemos aclarado muchas veces. Pero o se hace rápido, o a medida que se acerquen las elecciones, más difícil va a ser.
Eso es.
Porque ningún gobierno, y lo hemos visto que en los presupuestos, y nada más llegar los gobiernos, la primera medida que toman, Torrajoy, que las congeló, es subir las pensiones, hay muchos votos ahí en juego,
claro,
se va a atrever
claro.
a tocar ese tema.
Sí, pero Zapatero se atrevió a hacer esa reforma primera,
impuesta.
Que al final, subir los años del cálculo, que lo subió, es que aquí ya se nos ha olvidado, lo subió de 15 a 25, sí. Que todavía no se ha cumplido, se cumple ahora en el 23, ahora me parece que son 23, ¿no?
Porque pues vamos 24 a razón y 25. De un mes cada...
Eso es. Un año cada año, o sea, eso ahora es. Va a ser 25 en el 23. Oye, es que subió 10 años escalonadamente, o sea, ahora de 25 a 35 son otros 10 años, o sea, es lo mismo que hizo Zapatero, exactamente la misma, que es subir los años del cálculo de la pensión de 15 a 25. Y tampoco
hecho,
se montó tampoco se montó la parda.
Eso es lo que dice Escrivá, que los ¿claro? pensionistas de estos últimos años no han perdido poder adquisitivo en relación a los que se jubilan antes de 2011, ¿no? Que han seguido ganando. Y él incluso quiere meter una serie de correctores para la gente que en los últimos años haya estado en paro, de su vida laboral.
Sí, coger los años mejores
incluso,
y no sé qué
bueno,
tal. Eso es muy difícil.
Pues está
pero
en discusión, es complicado, pero bueno, yo creo que Escrivá hasta aquí para hacer esa reforma.
De todas maneras,
Podemos
hay
gobierno.
Que tener en cuenta que la reforma de Zapatero justo va a acabar cuando, bueno, ya más o menos se están empezando a jubilar los del baby boom, pero es verdad que no le ha pillado. O sea, ahora el problema que hay en la seguridad social es el baby boom, que es que la gente, gracias, vamos a vivir más. Pero vamos a vivir más. Hemos trabajado muchos años y bien, exacto. Porque era otra época, ¿eh? Y entonces la gente va a tener pensiones muy altas cobradas durante mucho tiempo. Y ese es el problema al que se enfrenta ahora la seguridad social.
Claro.
Sí. Sin embargo, en la reforma de Zapatero, pues bueno, hasta el 25 fue listo, porque hasta el 23 era cuando iba a empezar va a empezar el gran problema, claro. De que, por cierto, esta semana se han cumplido que más de 10.000 millones al mes es lo que hay que pagar ya de factura, que eso ya empiezan a incluirse gasto en pensiones, gente de esa generación, porque oye, más de 10.000 millones al mes.
Aquí hay que tener voluntad política y elegir bien el momento. Zapatero hizo esa reforma porque estaba de salida, incluso porque se lo imponía a Bruselas, porque como estábamos en 2011, pues...
Y momento de demoliebra.
Rajoy se atrevió a hacerla tímidamente, pero en cuanto el PNV le dijo hasta aquí, seguida retiró los votos porque no retiró la medida porque no tenía los votos. Y ahora Sánchez, con un técnico como se escriba, puede hacerla, pero falta esa voluntad política.
No, pero Rajoy metió el factor de sostenibilidad, que es muy importante, y esto se lo han cargado.
Se ha llegado, claro que no se ha aplicado.
Pero se aprobó, bueno, quiero decir, hicieron, por lo menos se movieron, hicieron, bueno, pues venga, el factor de sostenibilidad y no sé si hicieron alguna otra cosa.
Anda que no se ha cargado contra el factor de sostenibilidad, madre mía, que parece que era el único elemento, ¿verdad?, del sistema de pensiones. Ahora está el tema a mí me preocupa mucho lo de desacoplar la base máxima de la pensión máxima. Eso me parece que es muy complicado, pero que están en eso también. Bueno, en fin, que lo hagan pronto, estoy de acuerdo acuerdo con el deseo que expresaba Fernando y que expresabas tú, Carmen, es el momento. No se puede dejar y es verdad que hay que tener eso, voluntad política, dices tú, yo digo arrestos directamente para imponerse y se hace.
En esto hay que ser más optimista que Domingo Soriano, que como no confía nada en que en Europa no vayan a decir nada, que Europa está a sus bolas. Como hemos visto, o sea, al final han comprado la vacuna los últimos, pagando menos, así nos están tratando, claro.
En fin. Sí, digamos que no está muy europeísta el amigo Soriano.
No, pero claro, es que
vaya. Tienes razón en muchas cosas, en muchísimas.
Es que vamos a ver qué sale de toda esta reforma de las pensiones y cuánto Europa nos mira para darnos el dinero. Bueno, eso ya Domingo nos lo explica en sus pizarras perfectamente. Vamos con lo de los fondos europeos, que saltó la sorpresa en las gaunas, como dicen, ¿no? Y resulta que Vox, que yo creo que no se enteró, ¿no?
¿Cuál es tu teoría?
Mi teoría es que creía que más gente se iba a que el voto iba a ser distinto.
Que entonces, ellos no iban a ser determinantes.
No, exacto, ellos no iban a ser, ahí. Ellos no iban a... ¿Tienes información?
Sí.
Venga, porque lo mío es... Yo creo que era para jorobar al PP.
La votación es el jueves, fue el jueves... Hasta el jueves por la mañana la votación estaba amarrada porque Ciudadanos se iba a abstener y esa votación estaba amarrada. Pero el jueves por la mañana Ciudadanos cambia y se va al no. ¿Qué pasa? Que ahí ya había votado una parte de los diputados de Vox de forma telemática.
Exacto.
Entonces, ahí está el problema. Vox pensaba que no iba a ser decisivo en esa votación, ya. Pero al final se lo ha sido. Ya. Es decir, durante hora y media, que es lo que tarda Ciudadanos en caerse de la abstención al no, hasta que Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, se suba a la tribuna, el gobierno tiene ese decreto perdido. Pero Vox se sube y dice abstención, porque una gran mayoría de sus diputados ya habían votado abstención.
Sí.
Es decir, fue una carambola, mucha suerte, aquí no hay negociación con Vox, pero el resultado está claro. Vox fue decisivo para salvar al gobierno en el decreto más importante probablemente de los últimos meses.
Y un decreto sin que sepamos, o sea, un decreto...
Un decreto que bajo mi punto de vista, es un trágala.
Un trágala,
y por eso el PP
sin enmendar, no. sin negociar, sin hablar, sin...
Después de 41 días, ¿no?, de no reunirse el Congreso para nada, porque
sí,
la falta de respeto al Parlamento
total.
Es una cosa ya también
es
de esta legislatura ya una constante, se ha convertido en una constante.
Sí, luego ese decreto conformado el reglamento de los fondos y da toda la capacidad al gobierno central, 100%. A Moncloa,
100%.
Incluso las comunidades autónomas que van a repartir más de la mitad de los fondos europeos no tienen capacidad de decisión en los proyectos definitivos. Es decir, bueno, era un trágala.
Bueno, y luego las explicaciones de Vox de que este dinero se necesita rápido y que llegue a todo el mundo eran como decir, por favor,
vestir el santo.
¿No conoces a Sánchez o cómo lo ves esto?
Sobre todo porque contradicen toda la política de Vox, ¿no? Todo
y su
aquello
moción
por
de censura
lo que
y la moción
se
de
votó,
censura.
Claro, eso es, por lo que muchos votantes eligieron Vox en las últimas elecciones, la moción de censura, madre
pero
mía.
Pero bueno, vamos a dejar eso que es la política y vamos al tinglao. El tinglao es que aquí hay, de momento, 70.000 millones, más o menos, tengo
sí,
yo por aquí, ¿no? 72.000 millones, que se supone que los grandes, ¿no? Las grandes líneas de actuación son, pues, cosas como infraestructuras y ecosistemas resilientes, agenda urbana y rural, 11.520 millones. O sea, todo es así. Educación y conocimiento, 12.600. O sea, yo veo que esto es muy amplio y tan amplio que cabe el clientelismo, que por cierto, todo el mundo habla del clientelismo, del plan E de Sánchez y de todas estas cosas.
Fíjate,
a ver,
yo,
tú que lo has seguido mucho y lo has hecho
y
muchos artículos.
Yo soy optimista en el control que se va a ejercer sobre los fondos, pero no por parte del gobierno, que lo tiene que ejercer, sino por parte de Bruselas. Esto no va a ser un plan E, es decir, no va a llegar un ayuntamiento y va a decir, yo quiero hacer una rotonda, o un edificio, o una, yo qué sé, una fuente.
Eso
no.
Es imposible.
Aquí tienes que transformar la economía. Es decir, si tú quieres que tu supermercado monte un ecosistema digital para reparto a domicilio,
¿tú crees que le va a llegar al supermercado
para...? El problema es que tiene que llegar ahí abajo, y yo tampoco lo tengo claro. Pero el control que se va a ejercer sobre los fondos por parte de Bruselas va a ser implacable. Es decir, aquí esto no va a ser ayudas directas para que tú hagas con el dinero lo que quieras. Por lo tanto, ese reglamento tiene que mejorarse. Esa gobernanza del decreto tiene que mejorarse. Yo espero que en el proyecto de ley se incorpora a las comunidades autónomas. Ya hemos visto una reunión muy tensa de Hacienda con los consejeros de Hacienda, y es que los consejeros no pintan nada en ese reglamento. Tiene el gobierno mayoría absoluta en las votaciones, por lo tanto, con el voto de calidad de la ministra Montero, todo saldría adelante. Hay que repartir un poco el juego y el gobierno no puede adueñarse de todo. Yo incluso no vería mal la colaboración de una agencia independiente, como propone el PP, para que controle eso, una agencia conformada por expertos del IBEX, de las Big Four, del mundo de la abogacía, que controle un poco más eso, pero que el gobierno tenga poquito de control, porque si no, pues vamos a ver que muchos fondos se van a perder.
¿Tú, desde el punto tú eres de vista pragmático, dime. Tan optimista como él, o eres más de Domingo Soriano, no, de que Europa va a mirar para otro lado?
Yo soy mucho más europeísta en general que
hoy
Domingo Soriano,
al que sigo con
muchísimo interés y cariño desde hace muchos años. No, yo soy bastante más europeísta, entonces eso me lleva a ser optimista respecto a los fondos europeos. Yo he estado echando un vistazo a los 61 folios, tengo que confesar que no me los he leído enteros, pero los 61 folios plantean muchísimos más interrogantes que soluciones, y sobre todo porque también, una vez más, incurrimos en contradicciones respecto a cosas que nos habían dicho. Por el lado de la gobernanza, por ejemplo, esto de que sean la ministra Calviño con Pedro Sánchez, con Manuel de la Rocha, ¿no?, de la Oficina Económica de Moncloa, y de repente una figura emergente en la administración, que es esto, la directora general para los fondos europeos, la señora Mercedes Caballero. Esto es como un as en la manga que a mí, por lo menos, me descoloca. Ya veremos, pero esto yo creo que también ha sido un poco de última hora, y que luego, cuando tengamos problemas con la gobernanza, pues entenderemos por qué esto es así, cuando nos habían dicho otra cosa. Luego, el primer trimestre está perdido, ¿no?
Abril, sí, es cierto que el gobierno
cierre del primer trimestre del año, pero digo que vamos muy mal de tiempo, sí, en definitiva. Sigue,
perdona, Fernando, sí, es cierto, perdona, que el gobierno adelantó en presupuestos 17.000 millones.
¿27.000?
27.000 que tienen que ir gastando las comunidades, pero es que no se están poniendo todavía en marcha los proyectos. Es decir, ya llevamos un mes perdido, probablemente perdamos 2, 3, 4
o incluso el semestre. Eso, que al final, por eso digo trimestre, eso, bueno, claro, y luego cuando llegue el dinero,
que
eso.
Que Calviño ha dicho ayer que el segundo semestre, que os olvidéis ya del primer semestre, ella misma ha reconocido.
Sí, pero en el decreto Carmen pone eso, ¿eh?
Me da igual, ella ha reconocido ayer, y me da rabia no haber tenido sacar las declaraciones para que las escuchéis. Ha dicho que el segundo semestre, o sea, que si esta sabe todo, porque es que es todo un conjunto, o sea, no es que yo presento esto, no, es que luego hay que ir con las reformas, y todo eso hay que negociarlo, y todo eso hay que llevarlo, y te lo tienen que aprobar el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, claro, la Comisión Europea.
Va a haber muchos ojos mirando. Otra duda, y voy concluyendo. Los PERTE, que encima el nombre suena bastante
estos
mal, porque
son los
de cuerda,
PERTE, estos
claro,
son los
que PERTE. Son los PERTE, que son eso, los proyectos que resulta que nos cuadran con los veintitantos mil millones de los presupuestos generales
políticas
del Estado,
palanca,
¿no?
Políticas
los,
palanca.
Claro, que son los proyectos prioritarios, ¿no? Y luego lo que ha dicho de la Rocha, que al final las empresas van a tener que invertir, que esto solo ayuda.
Yo 60, me quedo 40, preocupadísima. Susana, escúchame.
Yo leyendo el 60, decreto me quedo
40,
preocupadísima.
60-40. O sea, le están diciendo a las empresas que tienen que poner dinero para sacar adelante, pero ¿de dónde van a sacar el dinero?
Claro, pero esta es la gran panacea, y la gran panacea, yo, los 61 folios, las 61 páginas del decreto, a mí me dejan más preocupada que tranquila desde luego.
Fíjate, yendo un poco más arriba, me leí el reglamento todavía en formato borrador de la comisión sobre cómo se van a repartir esas ayudas y qué pasaría si tú no cumples, que está en inglés, está la web de la comisión, y es súper exhaustivo y súper exigente. Me explico. Quien no van a exigir a todos los países que cumplan con unas reformas, pero no castillos en el aire, sino tal mes tienes que tener la reforma, tal mes de tal año la reforma de las pensiones. Si no la tienes tal mes de tal año, los fondos se bloquean automáticamente y no siguen llegando. Es decir, aquí hay que cumplir seriamente.
Claro, pero porque esto se rige por la ley de competencias y ayudas de la Unión Europea. Claro, es que esto no es una excepción como para que de repente se nos olvide. Las reglas fiscales están suspendidas, pero no están suspendidas las leyes que nos hemos dado en la Unión Europea, ¿eh?
Y eso corre el riesgo de que pase como otras ayudas europeas, otros fondos, de que no se aprovechen todos,
que se han perdido
y que se pierdan por el camino. Bueno, vamos a ver, porque nos tenemos que poner
dinero.
Las pilas ya todos, ¿eh?
Es tanto
todos.
Dinero, tanto dinero.
Pero es que yo el veo que está muy en pañales, porque esto de
totalmente,
los, como os he dicho, que se supone que es
da más ejemplos,
la
da más
política
ejemplos.
Es palanca, Pues las políticas palanca es lo que te estoy diciendo.
Que se llaman PERTE, que recuerda a ERTE.
¿Qué significa infraestructuras y ecosistemas resilientes? Si es que no entiendo ni el enunciado. Solo entiendo que eso van 8.700 millones, que es una pasta gansa. Sí. ¿Qué significa ecosistemas resilientes?
Por eso yo creo que esta nomenclatura está muy bien, pero es el sector privado el que tiene que bajarlo al terreno, el que tiene que convencer a las pymes de que se unan a ello, porque si no las grandes empresas se quedarán con todo y las pequeñas no puedan hacer porque no tienen los equipos.
Ayer ya las cuatro grandes cadenas hoteleras de España se han unido para hacer, para presentar un proyecto por 3.000 y pico millones. Pues ya está. ¿Tú te crees que el hotelito de los pequeños hotelitos, las casas rurales, la no sé qué, que están así? Bueno, total, las rurales un poco menos, porque al final hay gente que se ha preferido ir a una casita rural que a un hotel. Pero claro, las grandes cadenas no son todos los hotelitos de España, claro, que son los que han sufrido un montón. Si han sufrido los grandes, pues los pequeños, imagínate, no es lo mismo. O sea, las cuatro grandes se pueden reunir y las cuatro grandes tecnológicas se pueden reunir y los bancos se pueden reunir, pero ¿cómo reúnes tú al sector del ocio nocturno? Pues sí, tienen una federación, pero ¿tú te crees que hacen fuerza para llevar ese dinero aunque solo sea para salir adelante y poder volver a abrir los negocios? Ya no te digo recuperar lo perdido.
Por eso el optimismo del gobierno, y yo no quiero, digo optimismo porque optimismo en cuanto al control, de que esto no va a ser un grifo abierto de que llegue y se gaste como quiera, ¿no? Pero sí me contrasta con el optimismo del gobierno, que parece que esto va a ser el maná que solucione la crisis, que nos devuelva al país a la situación que estábamos en febrero, marzo de 2020. Bueno, vamos a verlo, porque yo lo veo complicado.
Y me gustaría además que se creara una sociedad pública con criterios de gestión privada, que eso tampoco se va a hacer. Y también se habló, ha sido uno de los temas de debate. En fin, que yo creo que se han puesto ideas interesantes sobre la mesa, que aquí no están plasmadas. Es verdad que queda todavía mucha película por ver. Este es el tráiler, o el principio del tráiler. Pero
es que entonces
lo que vemos tiene demasiadas lagunas.
Eso significa que el 2021... va a ser otro año de supercrisis perdido, porque no vamos a llegar a presentar grandes, porque es que ya, si estamos hablando del segundo semestre, pues estamos hablando de que ya va a haber miles de empleos y de negocios que no van a llegar al segundo semestre. Si es que si tú no tienes Semana Santa y tú ya no tienes perspectivas de verano, olvídate del año.
Totalmente.
Sí, luego la inversión, ¿no? A ver, porque ¿quién va a invertir en un momento complicado, que es el segundo semestre? Y os recuerdo, el año no venía muy bien, ¿eh? Enero, febrero era todo lo contrario. Ya veíamos ahí desde las elecciones que la economía no venía muy pujante.
No, claro.
Y vamos a ver cómo se recupera.
Que el año pasado creció un 2% el PIB, o sea que tampoco estamos hablando de que veníamos de la gran... Bueno, ya está nuestro Chopin, así que es momento de la despedida. Susana, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Fernando,
muchas gracias.
Hasta otro día que nos toque. Y por favor, oye, contar por ahí, y contar vosotros que nos estáis escuchando en directo, que por supuesto el podcast, que lo pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, como quieran, tiraos en el sofá, en donde me les dé la gana, en la cama, el lunes, el martes o cuando quieran, sábado, domingo. Gracias y siempre de la mano de Banco Santander. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de producción y de realización, y también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Y, por supuesto, a todos ustedes, porque sin ustedes no somos nadie. Así que aquí estaremos el próximo sábado. Muchas gracias por su confianza y por estar ahí.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.